Salud, Diego, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se plantea este fin de semana? ¿Tranquilito o vamos a reflexionar?
Bueno, tranquilo, en principio no creo que haya nada que pueda, digamos, producir una alteración fuera de lo normal, ¿no?
Pero
siempre eso es un buen clima para seguir reflexionando. Aunque yo te he ocupado porque he de preparar una intervención el próximo jueves en Los Ravejos, donde voy a ser mantenedor de la fiesta de arte.
Ah, muy bien, no lo sabíamos. Felicidades. No. Y eso genera trabajo, la verdad, y además también te genera reflexión. Yo que últimamente tengo por norma los fines de semana desconectarme un poco de la actualidad, leer lo menos posible, a lo mejor oír algún resumen de noticias nocturno, porque, oye, la actualidad de verdad, si eres un poquito reflexivo y quieres intentar entender lo que está pasando, no te lleva hacia buenos puntos, ¿eh?
Desde luego. Y sobre todo, eso hay que practicarlo con cierta, vamos, con toda regularidad, ¿no? Y si se aprovechan los fines de semana para hacerlo, que es cuando yo estoy más centrado y más con tiempo adecuado, pues la búsqueda de datos, la relectura de muchos episodios, lo que sea, en definitiva es lo que permite tener una ocupación normal y productiva.
Bueno, el atentado este fin de semana, de esta semana, sobre el primer ministro eslovaco, que he estado a punto de convencer a un vecino mío, que es eslovaco, y habla un castellano bastante aceptable, que entrara hoy a explicar quién es Robert Fico, ¿no? Porque aquí en España no lo conocíamos. Si no le pegan cuatro tiros o cinco tiros, no nos enteramos de que existe un Víctor Orbán multiplicado por 1.5 en Eslovaquia desde hace muchos años.
Efectivamente, se van descubriendo detalles. Eslovaquia es un país con el que hay buenas relaciones desde el punto de vista español, pero su vida interna, su política interna en el interior nos resulta bastante desconocida. Hasta que ha sucedido este hecho luctuoso, lamentable y de incierto final, y que pone de relieve la gravedad de la situación, las relaciones sociopolíticas en la propia Unión Europea. No estamos acostumbrados a este hecho en Europa. A este hecho me refiero a intentos de magnicidio, como ha sido este, ¿no? Y pone de relieve también la tensión que se vive en las relaciones entre algunos climas sociales de algunos países de los 27. Esto debe hacer reflexionar, en primer lugar, a la propia Unión Europea, y sobre todo va a incrementar, nos guste para bien o para mal, yo espero que sea para bien, va a incrementar las extremas medidas de seguridad que ya de por sí se tenían con los principales dirigentes de la Unión.
Esto también nos hace pensar, o por lo menos a mí me ha hecho pensar, que somos unos grandes desconocedores de los 27 países de la Unión Europea, nos quedamos en el número, pero oye, en la portada del país hay un titular que a mí me llama mucho la atención, porque además en España no somos conscientes de esto, a pesar de que tenemos un movimiento de ultraderecha como Xbox emergente, pero hasta cierto punto, porque ha emergido mucho, pero ahora está ya colocándose en su justa medida, incluso va en retroceso, pero es que en Europa, y el titular del país lo leo textualmente, 15 países piden deportar a los migrantes rescatados en el mar fuera de la Unión Europea al estilo Meloni. Más de la mitad de los socios avalan el modelo de Meloni con Albania. 15 de los 27 dicen que hay que modificar nuestras políticas migratorias al estilo Meloni. Hay más Orbán de los que creemos, ¿no?
Preocupantemente. Mira, el domingo noche, tras la jornada electoral en Cataluña, le escucho a una representante de un partido de ultraderecha catalán, que ella no le respondía a un periodista por imperialista. Fueron sus palabras textuales. Y uno, claro, no deja de, en fin, moverse en la silla, cuando menos, ¿no? Cuando escucha estas cosas, estas manifestaciones que ponen de relieve la gravedad y la, sobre todo, la radicalidad de algunos que aspiran o quieren ser, o de hecho son cargos políticos, cargos públicos. ¿Qué es lo que representan y cómo se conducen si se manifiestan públicamente de esta manera? El fenómeno de la ultraderecha es preocupante desde hace ya algunos años. En España lo tenemos, la reaparición de Falange. Yo creo que todas estas cosas ponen, digamos, alteran la quietud, la convivencia, y no termina de la democracia de acabar con estos vicios y con estos comportamientos absolutamente inapropiados. Lejos de, digamos, nuclear la convivencia en torno a los partidos políticos que respeten normativas, constitución y demás, lejos de ocurra eso, estamos asistiendo justamente a lo contrario, a una radicalidad en los comportamientos que son realmente reprobables.
Bueno, pues veremos en qué queda, ¿no? En las elecciones europeas hay algunas voces que se están levantando diciendo que habría que parar el proceso electoral, yo creo que tampoco es para tanto, pero que hay que reflexionar sobre qué está pasando en las políticas, en los discursos políticos europeos y cómo no es un movimiento que no se va a quedar, es que se está consolidando. Y la tendencia en el voto de la extrema derecha en Europa es un tema que empieza a preocuparse, porque si creemos en un sistema democrático y la gente vota eso, algo estamos haciendo mal.
Estamos viviendo, digamos, la eclosión de los populismos y estos son incontrolables en cuanto que adquieren velocidad de crucero o se aproximan a ella, porque nadie los controla y para estos populismos la normativa que la cumplan otros y cuando se agrupan, se cohesionan mínimamente para intentar hacer valer sus postulados y sobre todo para que la gente visibilice los comportamientos y las conductas, como por ejemplo con este intento de atentado, de magnicidio en Eslovaquia, pues todo esto pone de relieve no que estamos haciendo algo mal, sino que la inestabilidad es la norma o el principio que caracteriza el comportamiento de las sociedades democráticas de hoy. Cuando debería ser todo lo contrario, debería ser al revés, a estas alturas de la vida, pues la madurez se supone en las personas, en los pueblos, en las sociedades.
Esto no estará teledirigido por alguien, si no habrá alguien que tenga, alguien o algo, que tenga interés en que esto pase en Europa y que nos desestabilicemos como primera potencia en derechos y libertades.
Bueno, es buena pregunta. Si eso fuera así, se descubrirá. Por ahora, yo creo que cada país está sufriendo estos extremismos que no son nada buenos, porque traen inestabilidad, por supuesto, desestabilizan, por decirlo de otra forma, a las propias sociedades, a los propios pueblos, y esto repercute siempre en productividad económica, en políticas sectoriales y sobre todo en quienes dependen del movimiento de las personas para alimentar esas políticas.
Pues ahora estamos aquí en Canarias sufriendo una vez más la falta de entendimiento en las personas y en los partidos que tienen la responsabilidad de dirigir nuestro destino. El tema del catálogo de vestigios franquistas que ha sido caducado por el actual gobierno diciendo que va a sacar uno nuevo, ahora con otro criterio, no sé si la ley es interpretable, claramente, pero ¿no la pueden interpretar entre los tres? Sentarse Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista y llegar a un acuerdo, decir, esto es lo que hay que demoler y esto se considera un bien de interés cultural o se puede reorientar el espíritu de por qué se hizo este monumento y que sirva para la conciliación en vez de para el enfrentamiento. ¿Esto es tan difícil, Salvador?
Se supone que eso se hizo ya, que además...
Pues lo hicieron mal porque no sí. Se ponen de acuerdo.
Claro, durante la fase de exposición, mientras se elaboraba la norma, la ley, pues se supone que debieron ser consultados. No sé si conjunta o individualmente. Pero a mí lo que me sorprende es cómo es posible que el gobierno de Canarias repruebe este catálogo después de que esté incluido, haya sido elaborado precisamente con la confección de la ley. Malo, yo creo que el gobierno, sentimentalismo aparte o ideología aparte, pues yo no digo que el gobierno esté ideologizado con el signo este, pero hombre, da la sensación de que se quiere, digamos, hacer caso omiso o tabla rasa de algo que se acepta comúnmente y así ha sido aceptado en otras en otros ordenamientos similares que se han elaborado en otras comunidades autónomas y donde no ha habido esta protesta. Tienen más valor los monumentos tinerfeños que los de cualquier otra región o provincia, pues yo no lo creo. Lo que hace falta es ser respetuoso con la ley, ser consecuente, decir que esta página ya se ha pasado y que en definitiva se afronta una nueva etapa con la limpieza y con la nobleza que ha significado el poner punto final a un ciclo de la historia.
Pues a mí me gustaría que se pusiera de una vez por todas punto y final. Yo nací en el año 65 y viví solamente 10 años bajo la dictadura de Franco. Bueno, 10, 12 años. Tengo muy pocos recuerdos de cómo se vivía en aquella época, ¿no? Pero sí tengo recuerdos de la transición. Y cada día estoy más orgulloso de haber vivido mi adolescencia, mi juventud y mis primeros años de madurez, cómo este país iba evolucionando y cómo íbamos reconvirtiendo nuestra educación, que venía, de dónde venía. Y siendo una generación, hablo de los baby boomers, de los 60 a los 70, que hemos tenido que aprender, aparte de manejar un mando a distancia de una televisión y a desenrollar un CD, porque pensábamos que los CD también se desenrollaban, hemos aprendido muchísimas cosas y hemos evolucionado y hemos crecido como demócratas con nuestra adolescencia y juventud. Cuando veo el espíritu de la democracia que actualmente se tiene, con la falta de tolerancia, con la falta de diálogo, con la falta de vocación de entendimiento, de respeto a la diversidad de opinión, me da mucho miedo, Salvador.
Nada que ver lo que acabas de describir a grandes rasgos con ese clima de tolerancia, de permisividad, de respeto que caracterizó una buena parte de la transición política. Y sobre todo cuando iniciábamos la aventura, vamos a llamarla así, democrática, cuando no teníamos experiencia alguna, cuando para estar o entrar, mejor dicho, en los ayuntamientos y participar de la cosa pública, hubo que aprender. Y las escuelas fueron, digamos, núcleos como las asociaciones de vecinos, donde en el año 78, 79, fíjense bien, ya se practicaba democracia, ya se escuchaba unos a otros, ya se celebraban asambleas. Eso repercutió, pero lastimosamente la evolución ha sido negativa en el sentido que apunta, y desde luego es preocupante el que tengamos que estar a estas alturas haciendo análisis y sobre todo apelaciones a la reflexión para saber que así no se va por buen camino.
Cierto. Y última reflexión, tú que has sido alcalde, el gobierno de Canarias abre otra caja de Pandora, que es la Canaria vaciada. En un momento en el que el reto demográfico es una de las prioridades, no sé si se lo tomarán tan en serio como están diciendo que se lo van a tomar, pero ¿qué va a pasar con esos 47 municipios? ¿Cómo se va a revertir la despoblación? Porque eso no es flor de un día. No viene pasando hace dos o tres años. Llevamos años viendo cómo partes de las islas, no solamente de esta de Tenerife, se van despoblando en favor de la concentración en la litoral y en las zonas turísticas. ¿Hay solución para todo esto?
Partiendo de una premisa que es, fíjense bien cómo contrasta ese hecho, el que acabas de describir, con la superpoblación que también se da como consecuencia del buen momento turístico y de modalidades de viviendas y de explotación turística que son muy innovadoras, fíjense bien cómo vamos a asistir, y yo creo que está bien que haya esa reunión, es positivo, y que los alcaldes, que son quienes conocen bien la evolución demográfica de sus respectivos municipios, pues que haya alguna directriz. Que se produzca ahora, pues puede parecer tarde, efectivamente, pero más vale tarde que nunca. Canarias está afectada por estos hechos, los dos que he apuntado, superpoblación y esa, esas islas vacías que necesitan de una, en fin, revisión en cuanto a su crecimiento poblacional, y esto naturalmente debe hacerse con un amplio consenso, que yo no sé, dadas las circunstancias y las características diferentes de cada uno, no sé si al final se alcanzará.
Consenso, diálogo, que dice Sánchez que es como se solucionan los problemas, y en esto estoy de acuerdo, con el diálogo se soluciona mucho más que con la radicalidad y el enfrentamiento.
Y desde luego con pruebas como las vividas en Cataluña, justamente eso, ¿no? La de sensatez, cordura, que al fin de cuentas lo que se quiere, por mucha intransigencia que se viva. Y la intolerancia déjenla para otra ocasión.